Estás escuchando Transporte News Radio, la radio del transporte multimodal.
Aquí comienza Ruta por la Historia.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia, a través de Transporte News Radio, la red de mente streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo, y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido, y además conozcáis datos e historias que no nos han explicado del todo. A los mandos de la parte técnica, motor principal de esta nave de la historia, está el gran Tony. Y a modo de coploto, tenemos junto a mí a Lola, que ha vuelto por fin. Me preguntaban por ti, ¿dónde habías estado al principio de año? Que si te habíamos perdido. ¿Dónde estabas, Lola?
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Pues de exámenes.
De exámenes. ¿Y qué tal? Y la pregunta de siempre, ¿qué tal los exámenes, pues
muy
hija?
Muy bien, muy bien.
¿Muy bien?
Muy bien, muy bien.
No, muy bien no, excelente.
Bueno, sí.
Excelente.
Hay que decir muy contenta.
Hay que decir las cosas como son. Muy contenta, ¿no?
He trabajado mucho. Tanto he trabajado en todo lo que tengo que trabajar y los estudios, y ha tenido su fruto todo el esfuerzo, así que muy contenta y espero seguir así.
Ella que es muy modesta, no lo quiere decir porque es muy modesta, pero aquí donde la tenemos le han dado una matrícula de honor. Hay que decir las cosas como son. Has conseguido una matrícula de honor en un estudio universitario, que no es nada sencillo. Así que no es que hayas estudiado un poco, que hayas estudiado mucho, sino
roja.
Bastante.
Es que no se ve.
Es que pero... has estudiado mucho, no. Lo siguiente ya ha demostrado que sabes mucho.
No, ha sido mucho esfuerzo. Eso sí.
El esfuerzo tiene su premio.
Yo animo a todo el mundo a no decaer, porque a veces caes. Y además ha sido momentos complicados, familiares, todo, y aún con esas he seguido y lo he conseguido, y me gustaría seguir así para en un futuro conseguir trabajar de lo que realmente quiero trabajar.
Me parece perfecto. Y lo que digo, una palabra que ha perdido mucho valor hoy en día, que es esfuerzo, tiene su premio. Como vemos, el esfuerzo tiene su premio.
Pues sí, muchas gracias.
Bien. Volvamos a la realidad, a la cruda realidad.
Déjame soñar.
Sí, pero antes de empezar a soñar, cuéntanos, Lola, los datos de contacto que tienen los oyentes para, lógicamente, contactar con nosotros para hacernos cualquier petición, consulta, incluso críticas, que si son educadas y constructivas, siempre serán bien recibidas.
A través de las redes sociales, tanto en Facebook, en Ruta por la Historia, como en Twitter, @RutaHistoriaFM, también a través del mail... rutahistoria@gmail.com o a través de la...
Ruta por la Historia.
Ruta por la Historia.
¿Has dicho, creo que has dicho Ruta Historia?
No, no. Bueno, no lo sé. Perdón si me...
El correo electrónico
rutaporlahistoria@gmail.com. También en Twitter tenéis Imagen por la Histor, donde podéis encontrar las imágenes de todos los programas que hemos tenido y más detalles.
Una gran labor de nuestro amigo Pepe Villalobos.
Efectivamente. También a través de la página web rutaporlahistoria.es, en Tumblr, nos podéis encontrar en Pinterest, en Instagram y también a través del canal de iVoox, rutaporlahistoria.iVoox.com.
Creo que estamos en todas las redes sociales menos en las de ligar.
En esas no.
En esas no estamos.
No.
Y este año, ya vamos diciendo todo el año, tenemos una novedad, que ya no está en novedad. ¿Y cuál es, Lola?
Podéis enviarnos preguntas a través de notas de audio al número móvil 615-592814, indicando al inicio vuestro nombre y desde dónde nos hacéis la pregunta. 615-592814. Notas de audio, por favor, porque la pondremos al final, al WhatsApp, a través de WhatsApp, la pondremos al final del programa. e invito a todo el mundo a mandarnos sus curiosidades.
He de decir que si lo hacéis desde fuera de España, tenéis que poner el más 34, que es el código español, que cada día tenemos más oyentes al otro lado del Atlántico, estamos encantados de ello, y hoy la consulta que nos hacen al final es del otro lado, y estamos encantados. Yo lo repito, es el más 34, 615, 59, 28, 14. ¿Bien?
Yo animo a aquellos compañeros de trabajo que se... Esto es muy emocionante. Se cruzan por el pasillo y de pronto me dicen: Dios mío, te he escuchado.
Pues que no me
he descubierto.
Que no manden una preguntilla.
Y les digo: por favor, envíad alguna curiosidad. Por Bien. Favor, les animo, ¿eh? Y ellos saben quiénes son.
Suena amenaza.
Sí.
Bien, dicho todo esto, arrancamos motores y despegamos. La semana pasada narrábamos junto a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Moraleda el difícil tránsito para España del siglo XIX al XX. Y esta semana vamos a tratar un tema distinto, la política matrimonial. La política matrimonial se remonta a los tiempos en los que surgen prácticamente los primeros reyes, ya que siempre se ha buscado la manera de aumentar el poder de esa casa real o asegurar una serie de alianzas que den, pues, lógicamente, que den seguridad. Si accedemos a un árbol genealógico de las casas reales, vemos estos cruces de princesas y príncipes, y lo podemos tomar como algo normal y lógico. Pero en el programa de hoy, vamos a intentar bucear en esos matrimonios, conocer quiénes fueron felices y quiénes no se soportaron, pero tuvieron que aguantar carros y carretas por el bien de la familia y del reino. Decir en primer lugar que debemos dar gracias a Sunshine Films por ponerse en contacto con nosotros y permitirnos ver, antes que el resto del público, la película Cambio de Reinas, la historia del intercambio de princesas entre España y Francia para poner paz entre ambas naciones. Princesas e historia de la que hoy vamos a hablar, pero un poco más adelante. Pero remontémonos años antes de la historia que cuenta esta película. En España, al hablar de este término, siempre nos vienen a la mente los reyes católicos y la política matrimonial que llevaron a cabo con sus hijos.
Efectivamente. Frente a una política interior basada en la conservación de las instituciones propias de sus respectivos reinos, Castilla y Aragón, los monarcas, decidieron establecer una política exterior conjunta basada en un objetivo primordial para ambos reinos: aislar al gran enemigo que suponía Francia como potencia europea.
¿Cuántos sabían?
Para ello, Isabel y Fernando basaron fundamentalmente su estrategia en el establecimiento de diferentes pactos con los restantes países europeos que también ansiaban el debilitamiento francés. El principal pilar de estos acuerdos fue el crear vínculos de parentesco con las restantes monarquías europeas, con tal de establecer potentes lazos de parentesco, como he dicho, con los que se ganarían aliados. Es decir, los reyes católicos casaron a sus hijos con los principales miembros de las casas reales europeas, buscando en estas monarquías aliados que les ayudaran a lograr sus ambiciosos objetivos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo fueron estas políticas y algunos resultados. Su hija primogénita, Isabel, contrajo matrimonio con el infante Alfonso de Portugal. La princesa no deseaba en absoluto este enlace, pero desde el primer instante en que se conocieron, se enamoraron. Así, lo que en un comienzo fue un matrimonio político terminó siendo una unión por amor, cosa que sucedió algunas veces. La feliz unión sería de corta duración, ya que el joven infante falleció a causa de una caída de caballo. Sin hijos y devastada por el dolor, Isabel volvió junto a sus padres como princesa viuda de Portugal. Y para demostrar su dolor, se cortó el pelo y vivió silenciosamente sumida en las oraciones, adoptando el hábito de las hermanas clarisas y solicitando permiso para convertirse en monja. Pero sus padres deseaban casarla con el nuevo heredero al trono de Portugal, Manuel, que había conocido a la princesa Isabel en su breve estancia en Portugal y se había sentido atraído de alguna manera por ella. La princesa viuda no deseaba esta unión. Sin embargo, en 1496 accedió al fin a casarse con el ya rey Manuel I de Portugal. Sin embargo, Isabel no era feliz, seguía sombría como antes
de esta boda,
a pesar de estar embarazada. El 23 de agosto de 1498 dio a luz a un niño que se llamó Miguel de la Paz, pero una hora después del nacimiento de su hijo, Isabel murió. Pasamos al siguiente hijo, que fue Juan de Aragón y Castilla, quien desde su nacimiento asumió gran relevancia política.
Lógicamente iba a ser el... era el hijo varón y, claro, él iba a ser la esperanza del reino.
Claro. Entonces, con 2 años fue investido con el título de príncipe de Asturias para legitimar su posición de heredero del reino castellano. A los 4 años juró como heredero de Aragón ante los estamentos reunidos en las Cortes de Tarazona. Y cuando contaba con 17, los reyes católicos le incluyeron en el doble tratado matrimonial con el emperador Maximiliano de Habsburgo. Si bien Juan era un príncipe bizarro y bien educado, Margarita, hija de Maximiliano de Austria y de María de Borgoña, no se quedaba atrás. Educada en la tradición germano-borgoñesa y de una notable belleza, la princesa acogió con gran entusiasmo el enlace, puesto que había permanecido hasta el año 1493 viviendo en Francia, a la espera de cumplir la edad necesaria para casarse con el monarca francés Carlos VIII, alias el Cabezudo, que le sacaba casi 10 años. Sin embargo, la enemistad franco-germana quebró esta alianza y Margarita, aún sin compartir tálamo nupcial con Carlos VIII, fue ofrecida como esposa al príncipe español, como he comentado. Y finalmente esta boda se celebró a primeros de abril de 1497, en Burgos. Los cronistas afirman que en cuanto se conocieron los jóvenes, se quedaron prendados, uno por el otro. Y después de la boda, los recién casados y sus séquitos se trasladaron a Medina del Campo para pasar el verano, donde el príncipe Juan enfermó de viruela, algo... pues bastante normal en la época, lo que obligó a guardar reposo a la comitiva hasta septiembre. Desde su pubertad, en efecto, el único hijo varón de los reyes católicos había dado muestras de tener en sí una salud débil y enfermiza. Viruela, resfriado, en especial unas extrañas fiebres parecidas a las que le causaron la muerte, posiblemente tuberculosis, le habían acompañado durante sus escasos 19 años de vida. Aprovechando una ligera mejoría en la salud del príncipe, la corte se trasladó hacia Salamanca, donde la ciudad les obsequió con unas magníficas fiestas celebradas en el palacio de su antiguo tutor, Fray Diego de Deza. A los pocos días, el príncipe sufrió un ataque acompañado de violentas fiebres de las que nunca se llegaría a recuperar, y que a la postre fueron la causa de su fallecimiento el 4 de octubre de 1497. Solo 6 meses después de la boda con la princesa Margarita, Juan había caído muerto. Hubo quien quiso vincular ambos hechos, porque a juzgar por algún testimonio contemporáneo, se consideraba que el exceso de actividad sexual, motivado por los constantes y deseosos furores de su bella y joven esposa, habían impedido la recuperación de la salud del heredero de los reyes católicos. Preso del amor de la doncella, nuestro joven príncipe vuelve a estar demasiado pálido. Tanto los médicos como el rey aconsejan a la reina que de cuando en cuando aparte a Margarita del lado del príncipe, que los separe y les conceda treguas, pretextando el peligro que la cópula tan frecuente constituye para el príncipe. Este texto lo dejó escrito Pedro Mártir de Anglería, futuro capellán de la reina Isabel la Católica, con estos consejos. Y bueno, aunque el exceso de esfuerzo físico sí que efectivamente pudo debilitar al príncipe cuando trataba de recuperarse, la verdadera y principal causa de su muerte fue, con toda probabilidad, como he comentado, la tuberculosis. Y bueno, unos meses después, su mujer Margarita dio a luz a una hija que desgraciadamente murió en el parto. Y bueno, la otra parte del doble tratado matrimonial con el emperador de Alemania, Maximiliano de Habsburgo, incluía a Juana de Castilla. Esta historia la conocemos todos mejor porque la hemos ya contado, la hemos mencionado en varios programas. Así que únicamente decir que aunque los futuros esposos no se conocían, se enamoraron al verse. Sin embargo, Felipe pronto perdió el interés en esta relación, lo cual hizo nacer en Juana unos celos que han sido considerados patológicos por varios autores. Y bueno, pasando a la siguiente hija de los Reyes Católicos, que fue María. Esta contrajo matrimonio el 30 de octubre del año 1500 con el rey Manuel I de Portugal, viudo de su hermana mayor, Isabel de Aragón, desde 1498.
Como vemos, los Reyes Católicos querían asegurarse de alguna manera siempre la relación con Portugal, con el país vecino.
Sí, y fue un matrimonio feliz, continuando así con la política de bodas, como decías tú, en el intento de unir pues estos dos reinos. Bueno, estos tres. Portugal,
sí, Castilla y Aragón.
Y Castilla. Y juntos llegaron a tener 10 hijos. Y bueno, también está la mujer de la que hicimos un monográfico, Catalina de Aragón.
Qué gran mujer.
Bueno, sí, para mí he de decir que sí. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre habrá gente que opine lo contrario. Pero bueno, aquí he de decir que somos grandes fans de esta figura. Y bueno, prometida en matrimonio el 26 de marzo de 1489 con el príncipe Arturo de Gales, primogénito de Enrique VII de Inglaterra, en el Tratado de Medina del Campo. Se sabe poco sobre las primeras impresiones que tuvieron el uno del otro, pero Arturo escribió una carta a sus suegros afirmando que sería un cariñoso y verdadero marido, y le dijo a sus padres que estaba inmensamente contento de contemplar la agradable cara de su novia. Pero había un problema, no se podían entender, dado que habían aprendido pronunciaciones de latín distintas.
Claro, ella no hablaba inglés, él no hablaba castellano. Entonces pensaron que el latín, que era el idioma que todos les ponía a unir, se podrían entender. Pero habían aprendido latín con pronunciaciones distintas y aunque algunas palabras se comprendían, había cosas de la conversación que se perdía.
Bueno, de todas maneras, el 2 de abril de 1502, el joven príncipe murió y dejó a Catalina viuda. Y según ella y otras personas de su entorno afirmaron que aún era virgen y que el matrimonio con el joven príncipe jamás se había llegado a consumar. Entonces el propio Enrique VII de Inglaterra se propuso a sí mismo como marido de su nuera y al final se acordó que la princesa se casaría con el segundo hijo de Enrique VII, 5 años más joven que ella, el en esos momentos Enrique, duque de York, que en el futuro sería, como todos sabemos, Enrique VIII.
Al que calificaste en un programa.
¿Cómo? Ay, no me lo recuerdo.
¿Cómo le calificaste?
Quiero saberlo, que lo escuche. Eso sí, la verdad es que mi querida, nuestra querida oyente Julia, se rió bastante. Dijo que no había precio. O sea, que no tenía precio lo que yo había dicho.
Y que lo compartías.
Y es que me salió del alma. Yo, a veces, sí que es verdad que uno intenta ser neutral, pero hay cosas que te salen del alma y aquí me salió del alma. Entonces, todos sabemos, y si escucháis ese podcast, cómo terminó esta historia.
Damos un pequeño salto en el tiempo para encontrarnos con Felipe II, hijo de Carlos I y, por tanto, nieto de Felipe el Hermoso y doña Juana de Castilla, quien el 17 de noviembre de 1558 quedaba, por segunda vez, viudo. Una francesa fue la tercera esposa del monarca. Su nombre era Isabel de Valois. Y el matrimonio es nuevamente fruto de la razón de Estado, consiguiéndose la concordia entre los reinos de España y Francia, tras la firma de la paz de Cateau-Cambrésis el 3 de abril de 1559, por lo que la joven reina recibía el popular nombre de Isabel de la Paz. Isabel había nacido en Fontainebleau el 3 de abril de 1546. Era hija menor de Enrique II de Francia y de Catalina de Medici. La joven princesa había estado prometida al primogénito de Felipe, el príncipe Don Carlos, pero este proyecto de matrimonio nunca se llevó a cabo, ya que se cambió de esposo. Los desposorios se celebraron por poderes el 22 de junio de 1559, en la Catedral de Notre Dame, de París, representando al novio Don Fernando Álvarez de Toledo, el gran duque de Alba. En la corte francesa era costumbre encamar rápidamente a los nuevos esposos, pero al faltar Felipe, tuvo que ser el duque quien tomara a la novia, simbólicamente, eso sí. Así que en presencia de todos los invitados, hizo una reverencia y tomó simbólica posesión del Real Tálamo colocando sobre él una pierna y un brazo para luego retirarse. La misa de velaciones se celebró el 2 de febrero de 1560, encerrándose rápidamente los esposos en la cámara nupcial, por lo que el obispo de Pamplona tuvo que bendecir el tálamo a través de la puerta, ya que no tuvo el suficiente tiempo. En las cortes europeas era habitual anunciar las primeras reglas de las princesas, de las infantas o de las reinas, por lo que conocemos exactamente la fecha en la que Isabel cambió su ciclo hormonal, el 11 de agosto de 1561. Durante el último año había crecido bastante, destacando por su altura, su constitución fuerte y vigorosa. El problema es que, y es algo que estaba ahí, es que la constitución del rey causaba grandes dolores a la reina y necesitaba mucho valor para evitar estos dolores y para proceder con su esposo. Y esto lo sabemos por las cartas que los embajadores franceses mandaban a la corte de París. En 1561, la corte española se instaló definitivamente en Madrid. Los reyes eran felices y su vínculo matrimonial era sólido, anunciándose en mayo de 1564 su embarazo. Un embarazo que terminó mal. Fue el aborto de gemelos. Parece que mientras ocurrían estos desgraciados sucesos, Felipe II, eso sí, tenía sus escarceos amorosos. Isabel tuvo conocimiento de los mismos. Y finalmente Felipe hizo acto de constricción y resolvió mantenerse fiel a su esposa, considerándose que la amó profundamente. El 12 de agosto de 1566 nació una niña en el palacio de Valsaínes, que recibía los nombres de Isabel Clara Eugenia. El embajador francés contó que Felipe se portó muy bien, como el mejor y más cariñoso marido que pudieras desear, puesto que la noche del parto estuvo cogiéndole todo el tiempo la mano y dándole valor lo mejor que podía y, sobre todo, lo mejor que sabía. El bautismo tuvo lugar el 25 de agosto y Felipe II pretendía llevar a su hija a la pila bautismal en brazos. Temeroso de su escasa habilidad con los tiernos infantes, ordenó que construyeran un muñeco para hacer prácticas, llevándolo entre sus brazos de un lado para otro. Pero era consciente de que no era muy hábil, era un poco torpe, y ante el riesgo de que su hija se le cayese de las manos y hubiese un accidente, delegó esta función en su hermanastro, don Juan de Austria. El 6 de octubre de 1567 nació una nueva niña, llamada Catalina Micaela. En mayo de 1568 se sospechaba que Isabel volvía a estar embarazada. Su estado de salud era bastante complicado, presentando desvanecimientos, sensación de ahogo, vértigos, fiebre, mal color y entorpecimiento de manos y brazo izquierdo. Para evitar el aborto y conducir adecuadamente el embarazo, se le dieron toda clase de hierbas y se le rodeó de toda clase de amuletos. Sin embargo, su estado de salud se fue agravando, y el 3 de octubre la reina tuvo un nuevo aborto. Y no eso, sino que perdía la vida poco tiempo después, el 3 de octubre de 1568, cuando no había cumplido apenas los 23 años de edad. Como hemos visto, Felipe II contrajo matrimonio con Isabel por cuestiones de estado, y las dos hijas que tuvieron en común corrieron también la misma suerte. El rey viudo por tres veces y con dos hijas como descendencia debía volver a casarse. Su elección recayó en Ana de Austria, hija de su propia hermana, la emperatriz María. La llegada de la nueva reina fue una alegría para las niñas y para el reino, pues dio a Felipe 5 herederos, aunque la alegría duraría poco, ya que Ana de Austria falleció en 1580. El problema que había en esta situación es que Clara Eugenia, con su padre en Portugal, como sabemos, en 1580, resolviendo las cuestiones dinásticas que cabrían dándole el trono de Portugal también, fue Isabel Clara Eugenia quien tuvo que hacerse cargo de sus hermanos pequeños, de los pequeños huérfanos. A su lado siempre estaba su querida hermana Micaela, Catalina Micaela. Eso sí, se sabe que durante estos años el rey tuvo una abundante correspondencia con sus dos hijas mayores, y en ella se muestra siempre como un padre afectuoso y preocupado por sus hijos, más que la imagen que nos podemos tener en mente de un monarca frío y dominador. 5 años después, Catalina Micaela marchaba de su lado para casarse con el duque de Saboya. Todos sus hermanastros, excepto el que sería Felipe III, habían muerto. Nunca más volvió Catalina a ver a su familia, dando a su padre los únicos nietos de los que tuvo noticia. Todo esto por, como estamos viendo, por continua correspondencia. Eso sí, Felipe II nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus nietos. El viejo rey, resignado a su condición de viudo, aceptó la situación y empezó a trabajar en los asuntos de Estado junto con su hija. Era común ver a Isabel Clara Eugenia en consejos o discutiendo con su padre sobre cuestiones políticas. Asumió, de hecho, el papel de primera señora del reino. Pero viendo cercana su muerte, el rey Felipe empezó a buscar un marido para su más querida hija. Pocos meses antes de morir, cerraba el compromiso matrimonial de Isabel Clara Eugenia con su propio primo, el archiduque Alberto. Felipe no pudo ver a su hija casada, ya que tras una larga agonía, el segundo Austria español moría el 13 de septiembre de 1598. Poco después de la muerte, Isabel Clara Eugenia dejaba España para embarcarse en su nuevo papel en los Países Bajos españoles. Atrás dejaba a Felipe III, con un ingente imperio debilitado por su propia magnificencia. La rebelión en los Países Bajos había estallado el mismo año del nacimiento de Isabel Clara Eugenia. Tras dos enfrentamientos y años de lucha, en 1576 se firmaba la pacificación de Gante, que desembocaría en la división del territorio 3 años después. El sur católico, y más o menos fiel al imperio español, creaba la Unión de Arras. El norte calvinista constituía la Unión de Utrecht. Resignado a perder el norte, Felipe II creyó que el gobierno de su hija y del archiduque Alberto aseguraría su dominio bajo una aparente concesión de autonomía. Esta pareja trabajó durante años para restablecer la paz, mientras esperaban la llegada de un ansiado heredero que afianzara la situación política. En 1631, el archiduque Alberto dejaba sola a su prima, sin descendencia, y en la difícil tarea de gobernar un territorio inestable. Tras el fallecimiento, los Países Bajos volvieron a la corona española, pero Isabel Clara Eugenia mantuvo el cargo de gobernadora y residió allí hasta su fallecimiento, el 1 de diciembre de 1633.
Como decías, el heredero de Felipe II fue Felipe III, quien contrajo matrimonio por poderes en 1599 con Margarita de Austria, archiduquesa de Austria. El matrimonio entre los reyes desarrolló un vínculo estrecho que se afianzó más aún con el nacimiento de su primogénito varón, el que sería el futuro Felipe IV, en 1605. El cariño de su esposo le valió ser una de las figuras influyentes en esta corte. Además, hay que destacar que Margarita era una hábil política que continuamente recordaba a su esposo el estatus de España dentro de la Europa católica del momento, manteniendo el espíritu de la contrarreforma y su alianza con la rama imperial de la familia. Intentó en reiteradas ocasiones apartar del poder al duque de Lerma, valido de su esposo.
Hay que decir que esta mujer era muy inteligente, supo calar muy bien al duque de Lerma, que el duque de Lerma ha pasado la historia, aparte de ser el valido del rey, como la persona que ha hecho el pelotazo inmobiliario más grande de este país.
Es cierto.
Con el cambio de la capitalidad española de Valladolid a Madrid, Madrid-Valladolid, que ya lo contaremos en el programa que vamos a hacer con nuestro amigo Pepe Villalobos sobre Felipe III. Pero hay que decir que este hombre se convirtió en la persona más rica del imperio español.
De hecho, siempre que hablamos de los temas de pisos, siempre hacemos referencia a este personaje, porque ha pasado en la historia como
el gran pelotazo.
Como el gran pelotazo inmobiliario, sí, sí, sí. Bueno, pues volviendo a Felipe III y su esposa, tuvieron 8 hijos. Ana María Mauricia, que se casó el 18 de octubre de 1615 en Burdeos con Luis XIII de Francia. Ese mismo día Isabel de Borbón, hermana de Luis XIII, se casaba en Burdeos con el infante Felipe, hermano de Ana, bueno, que es el que he comentado antes, el que sería el futuro Felipe IV de España. Ambas princesas fueron intercambiadas en la isla de los Faisanes, en el río Bidasoa. El matrimonio de Ana de Austria y Luis XIII se celebró el 21 de noviembre de 1615, pero Luis XIII no consumó su matrimonio y en los primeros años de esta unión ignoró a Ana. Asimismo, tuvo que sufrir la antipatía y desplantes de su suegra, María de Medici, y del cardenal Richelieu. Bueno, según se cuenta, estos desplantes y la falta de interés de su esposo llevaron a Ana a buscar el amor en otros brazos. Y enterado de esto, de estos hechos, Luis XIII, se produjo la separación del matrimonio. Ana se retiró a su castillo de Valdegrés, en el que permaneció varios años hasta que terminó por reconciliarse con su marido y regresó a París. Y juntos tuvieron dos hijos, Luis XIV, rey de Francia, y Felipe de Francia, duque de Orleans. La siguiente hija fue otra niña, María de Austria, pero murió al mes de nacer. En 1605 venía al mundo el primer hijo varón, que ya lo he mencionado, Felipe, el que sería el futuro Felipe IV, quien, como hemos dicho hace un momento, se casó con Isabel de Borbón. Fruto de este matrimonio nacieron 10 hijos, de los cuales solo 2 llegaron adultos. La vida de Isabel de Borbón no fue un camino de rosas. Desde que saliera de su mundo infantil en la corte francesa, rodeada de hermanos y medio hermanos, Isabel, siendo aún una niña, llegó a España para casarse con este señor, con Felipe IV. Y bueno, la nueva reina española tuvo que soportar las infidelidades de su marido, en especial sus amoríos con la Calderona, y ver cómo nacían hijos ilegítimos mientras ella sufría continuos abortos o muertes prematuras de sus hijas.
Hay que decir que es que la cantidad de hijos que tuvo Felipe IV, podríamos hacer, creo que, 2 o 3 equipos de fútbol. Podemos hacer una plantilla de equipos de fútbol. No es normal. Este hombre fue, vamos, no paró.
Claro, y la pobrecilla.
Y lo que decíamos de la Calderona, una curiosidad, la Calderona, que era una actriz, terminó siendo abadesa de un convento. Terminó siendo abadesa de un convento. Un convento que se puede visitar y en el que hay un cuadro de ella, de la Calderona, como abadesa. Y este convento es el convento de Valfermoso de las Monjas en Guadalajara. Y ahí está la Calderona vestida de abadesa.
Sí, además el convento, creo que se incluso es una hospedería, ¿no?
Sí, algo también es hospedería, sí.
O sea que, bueno, si alguien pasa por ahí, puede pasarse a esta curiosidad. El control ejercido sobre su persona por parte del valido real y la constante sospecha de enemiga en palacio por su origen francés en un tiempo en el que ambos países se enfrentaron continuamente hicieron que esta mujer, Isabel de Borbón, tuviera una existencia, como he comentado hace un segundo, bastante desdichada. Solamente al final de su vida, Felipe IV se dio cuenta que tenía a su lado a una mujer inteligente, culta y capaz de gobernar en su ausencia y de darle el cariño que había buscado en manos de otras mujeres, pero fue demasiado tarde. La cuarta hija de Felipe III fue María Ana, que el 20 de febrero de 1631 se casó con Fernando III de Habsburgo, entonces, por aquel entonces, rey titular de Hungría y de Bohemia, y futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Eran primos terceros, por línea masculina, descendientes de Felipe I de Castilla y Juana I de Castilla. Además, también eran primos de primer grado, porque el emperador Fernando II de Habsburgo, que, como acabo de decir, era el padre de Fernando III, era hermano de la madre de María Ana. Un poco lioso puede resultar, pero un buen croquis.
Es que al final,
mientras escuchas
queramos,
el podcast,
o no, queramos o no queramos, todas las casas reales europeas están de alguna manera emparentadas.
Sí, 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 sí. Y bueno, el siguiente hijo varón de Felipe III fue Carlos de Austria, que murió en el año 1632 a los 24 años de edad, convirtiéndose en uno de los más enigmáticos personajes de aquel periodo, debido a su extraña y puede que enfermiza personalidad. Y en 1609, Felipe III tenía un nuevo hijo, llamado Fernando, conocido como el Cardenal Infante, que si bien entró a formar parte del clero y por tanto no contrajo matrimonio, esto no evitó que tuviese una hija llamada Mariana de Austria, que fue ingresada en un convento. Y entre 1610 y 1611, Felipe III y Margarita de Austria aún tuvieron 2 hijos más, Margarita Francisca de Austria y Alonso de Austria, pero ambos murieron muy pronto.
Thank you. General, todo listo para presentar batalla. Las unidades están posicionadas y preparadas para pasar a la acción. ¿Qué ordena?
Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores.
¿Y cuál es ese, mi general?
El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia.
Vive la historia junto a José Luis, Lola, Juan Carlos y Tony. Navega por sus mares llenos de secretos. Sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos. La historia como siempre quisiste que te la contaran, de un modo divertido y épico. Escúchalos en iVoox, iTunes y la emisora Transporte News Radio. Síguelos en las redes sociales Twitter, Facebook y Tumblr. Ruta por la historia, el placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más info en el blog de Transporte News Radio, laradiodeltransporte.wordpress.com.
Seguimos en Transporte News Radio haciendo un pequeño repaso por la política matrimonial de las casas reales españolas. Y tras conocer en el bloque anterior la llevada a cabo por los reyes católicos, que eran Trastámara, y la realizada por los primeros Austrias, vamos a continuar con Felipe IV. Como dijimos anteriormente, Felipe IV estuvo casado con Isabel de Borbón, una mujer a la que hizo enormemente infeliz, y tras la muerte de esta, y con la necesidad de tener un heredero al trono, contrajo matrimonio con Mariana de Austria, su sobrina, hija de su hermana, Mariana, también de Austria, como vemos los nombres son muy parecidos, y el emperador Fernando III de Habsburgo. Desde niña, estuvo prometida con su primo Baltasar Carlos, príncipe de Asturias, pero al morir este, inesperadamente, Felipe IV se ofreció como novio de la joven archiduquesa austriaca. El matrimonio se le celebró el 7 de octubre de 1649 en Navalcarnero, pasando la noche de bodas en el Escorial. De esta unión nacieron varios hijos, pero únicamente dos alcanzaron la edad adulta. La infanta Margarita Teresa, posteriormente emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, por su matrimonio con el emperador Leopoldo I y el que sería el futuro Carlos II.
Saltamos hasta el año 1678, cuando se firmaba la paz de Nimega entre Francia y España y se concertaba el matrimonio del joven monarca español Carlos II, al que has hecho alusión, y María Luisa de Orleans, hija mayor de Felipe I, duque de Orleans y hermano menor de Luis XIV de Francia. El 31 de agosto del año siguiente tuvo lugar la boda por poderes en la capilla del Palacio de Fontainebleau. La boda se consagró definitivamente el 11 de noviembre del mismo año en Quintanapaya, cerca de Burgos. Carlos II quedó prendado por su joven esposa francesa desde el momento en el que la vio por primera vez en un retrato que le mostró su medio hermano Juan José de Austria. A pesar de que María Luisa no sentía en principio la misma pasión hacia su esposo, con el tiempo llegó a encariñarse con él. Y tras 10 años de matrimonio y sin hijos, llegó la desgracia final. Y es que tras un paseo a caballo, la reina empezó a sentir un fuerte dolor en el vientre, falleciendo al anochecer del día siguiente, siendo el 12 de febrero de 1689. ¿Y qué causó esto? ¿Qué extraña dolencia? Pues una apendicitis. Algo que
hoy en día te salvas, pero por entonces...
Claro, pues ella falleció. Y poco después de esta muerte, los ministros españoles comenzaron a arreglar una nueva boda para el rey, siendo las principales candidatas la princesa toscana Ana María Luisa de Medici y la princesa alemana Mariana de Neoburgo. Se le mostraron los retratos de ambas jóvenes a Carlos, quien al contemplarlos dijo: La de Toscana es guapa, y la de Neuburgo no se puede decir que sea fea. Y entonces giró su mirada hacia el retrato de la... un retrato de su difunta esposa, María Luisa, y tras suspirar exclamó: ¡Ay, esta sí que era hermosa! Realmente estaba
enamorado
de ella. Y finalmente, y por una razón bastante peculiar, se escogió a Mariana de Neuburgo. Y la razón no era otra que su fertilidad, ya que su madre había dado a luz nada menos que a 23 hijos, y se pensaba que era caballo ganador para dar un heredero al rey. Y la boda se llevó a cabo el 14 de mayo de 1690 en la iglesia del convento de San Diego en Valladolid, y rápidamente la nueva reina se hizo con el control de todo, a pesar de que hay que decir que nunca logró hacerse popular entre sus súbditos. Y viendo que no tenía descendencia con Carlos II, conspiró para influir sobre la decisión del sucesor al trono, apoyando las pretensiones de su sobrino, el archiduque Carlos de Austria, hijo de su hermana mayor, Leonor de Neuburgo, y del emperador Leopoldo I. Carlos II, último de los Habsburgo españoles, falleció el 1 de noviembre de 1700, y según el forense, el cadáver no tenía ni una sola gota de sangre, el corazón apareció del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados, y tenía un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. O sea, es más bien este podía ser claramente el motivo por el cual no tuvo descendencia.
Si vemos, la política matrimonial había sido demasiado cruce entre primos, entre sobrinos y tíos, y eso, como sabemos, al final pasa factura. Y ahora es cuando llegamos al momento que nos cuenta la película, a la que hacíamos referencia al principio del programa, Cambio de Reinas. En el año 1721, buscando la paz con España, tras años de guerra que habían dejado los dos países debilitados, el regente francés, Felipe de Orleans, tramó una ingeniosa idea, un matrimonio entre los herederos de ambos reinos. Así pues, ofreció a España a su propia hija, Luisa Isabel de Orleans, para casarla con el príncipe de Asturias, el futuro Luis I. Y por otro lado, Mariana Victoria de Borbón, infanta de España, se casaría con el futuro Luis XV. ¿Dónde residía el problema de todo esto? En las edades. El príncipe de Asturias tenía 15 años, Luisa Isabel de Orleans 13. El futuro Luis XV tenía por aquel entonces 12 años. Y Mariana Victoria de Borbón era una pequeña de solamente 4 años. El intercambio de reinas se hizo en la famosa Isla de los Faisanes, el sitio en donde sus antepasados comunes, Luis XIV y Mariana Teresa de España, se habían conocido en 1660. Mariana Victoria llegó a París el 2 de marzo de 1721, entre mucha celebración. La joven infanta fue apodada la Reina Infanta, ya que la pareja no se podía casar hasta que Mariana alcanzara una edad más madura. Pronto se ganó la corte, llegando incluso su futura suegra a decir que era la cosa más dulce y bonita y que tenía un considerable ingenio para su edad. Eso sí, no consiguió el cariño de Luis XV, quien incluso evitaba encontrarse con ella por palacio. Luis XV, digamos que fue una persona complicada. Vivió su infancia marcado por las bacanales y las orgías del regente, aunque desarrolló una personalidad reservada, tímida, caracterizada por ataques de melancolía y cambios bruscos de humor. Además, y según algunos historiadores, tenía una homosexualidad latente. En febrero de 1723, Luis XV llegó a la mayoría de edad y fue coronado rey. Y la que tendría que haber sido su esposa, en esos momentos contaba con 7 añitos. Poco guardó Luis XV para enviar de vuelta a España a Mariana Victoria. Su llegada a España se tomó como un gran insulto y provocó nuevamente un conflicto diplomático entre España y Francia. Pero no pensemos que la cosa era mejor en la corte española. Luisa Isabel de Orleans tuvo una fría acogida en la familia real española, especialmente por parte de Isabel de Farnesio, madrastra de su futuro marido. Luisa Isabel tuvo una serie de extrañas conductas debido a un trastorno límite de personalidad que padecía. Se presentaba sucia y maloliente, se negaba a utilizar ropa interior e incluso correteaba desnuda por palacio. También se dice que rechazaba tocar la comida en la mesa, pero luego se escondía y engullía todo tipo de comida de modo compulsivo, todo lo que encontraba a mano se lo comía de manera compulsiva, fuera o no comestible, por lo que se sospecha que también sufría algún tipo de bulimia. Su comportamiento parecía empeorar con el tiempo, ya que de la noche a la mañana se la veía limpiando pañuelos, cristales, baldosas, azulejos y tejidos de toda índole en el palacio. Los súbditos allí presentes veían atónicos cómo la soberana se desnudaba, agarraba su vestido y se afanaba en limpiar con él todos los cristales del salón. Incluso Luis, siendo ya rey, escribió a su madre: no veo otro remedio que encerrarla lo más pronto posible, pues su desarreglo va cada vez en aumento. A su favor, hay que decir que cuando Luis se enfermó de viruela, lo cuidó exponiéndose al contagio.
Exponiéndose ella.
Claro,
pero yo creo que no quiero yo juzgar porque no lo sé, obviamente. No estoy en la mente de las personas, pero a lo mejor no era consciente de del riesgo que estaba corriendo, ¿no?
No lo sé. No lo sé. A los 7 meses de haber ascendido al trono, el monarca murió de viruela en Madrid el 31 de agosto de 1724. Su padre volvió al trono después de su muerte y la reina viuda, Luisa Isabel, fue enviada de regreso a Francia, puesto que su estancia en España era inútil y gozaba de pocas simpatías en la corte española. Todas estas aventuras, malas en su mayoría, la aclimatación de la joven y de la niña a un mundo nuevo y totalmente ajeno, es lo que nos cuentan en la película Cambio de Reinas, en la que hay que destacar una magnífica fotografía, algo que te permite meterte perfectamente en la historia, es maravillosa. Y a pesar de que las actuaciones son bastante buenas, son muy buenas, hay que destacar la actuación de la más pequeña, Julia Le Beau, como Mariana Victoria de Borbón. Y hay que decir que de verdad que esta película es muy buena y es necesaria para conocer cómo es la política matrimonial de las monarquías europeas.
El siguiente rey del que vamos a hablar, bueno, y el siguiente rey fue Fernando VI, un hombre que tuvo una difícil infancia marcada por el fallecimiento de su madre a los 5 meses, después de que naciera él, y que su padre contrajo nuevas nupcias 7 meses después con la princesa del Ducado de Parma, Isabel de Farnesio, quien se preocupó siempre más por la suerte y el futuro de sus propios hijos que por la de sus hijastros. Pero el destino cambió los planes de esta mujer, de Isabel de Farnesio, tras la muerte de Luis I. Felipe V volvió a ostentar la corona de la monarquía de España, como estabas comentando, y Fernando era proclamado como el nuevo príncipe de Asturias y jurado por las Cortes de Castilla convocadas con tal fin. En enero de 1728... el futuro Fernando VI contrajo matrimonio en la ciudad de Badajoz con Bárbara de Braganza, una mujer culta, de agradable carácter, dominadora de 6 idiomas y gran amante de la música. A pesar de no ser muy agraciada debido a las marcas de viruela que tenía en su cara y de su figura voluminosa, lo compensaba todo ello con una personalidad realmente encantadora. Fernando y Bárbara se enamoraron profundamente y vivieron aislados de la corte durante el reinado de Felipe V por voluntad de su madrastra, Isabel de Farnesio. Y en 1746, Fernando subió al trono y su esposa pasó a ocupar un importante papel en la corte. Ahora, la situación de su madrastra cambiaba. El nuevo rey la desterró al real sitio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Aunque ella se construyó otra residencia cerca, el Palacio Real de Río Frío. En esos años de destierro vivió dedicada a sus tareas privadas, pero siempre atenta a la evolución del reinado de su hijastro, sobre todo atenta a su salud y muy especialmente tras la muerte de su amada esposa Bárbara. Al morir se dice que la tristeza en la que se sumió sin descendencia pues en 1759 subió al trono el hijo de Isabel, Carlos, por lo que ésta volvió a la corte. Sin embargo, las continuas peleas y discusiones con su nuera, María Amalia de Sajonia, le hicieron retirarse hasta el fin de sus días en la localidad madrileña de Aranjuez.
Hay que decir una cosa. Fernando VI muere de tristeza prácticamente tras el fallecimiento de su esposa, de Bárbara de Braganza, Y hay que decir, que es de los pocos reyes de España que jamás tuvo un amante. Jamás tuvo un amante. No se le supo ni antes ni después. Es posiblemente, con nuestro amigo Pepe Villalobos, decíamos que si el siguiente rey también lo hizo, yo pondría más en la mano en el fuego por Fernando, porque de verdad no creo que haya habido en la historia de España un rey que se haya mantenido fiel a su esposa. Bueno, de tal manera.
Esos escándalos de la corte se conocían.
Y al final se saben con el paso del tiempo.
No, y en el tiempo.
Claro, y en el mismo tiempo. Pero se saben, pero no se comentan. Sí. En este caso, menos en el caso del Felipe que decíamos antes con la Calderona, que eso era un desmadre. Es decir, que esta es quizás la historia de amor que siempre se cuenta, la historia de amor y las monarquías. Esta es quizás la historia de amor de la monarquía española. Él prácticamente se volvió loco. Entró en una depresión que se volvió loco por amor. Es la versión moderna de Doña Juana de Castilla cuando se muere Felipe el Hermoso. Porque este hombre también tuvo una serie de comportamientos extraños, ya hablaremos de ellos, cuando su mujer fallece. Pero de verdad que enloqueció de amor.
Pues Carlos III, que era Carlos III por entonces rey de Nápoles y Sicilia, contrajo matrimonio en 1738 con María Amalia Valburga de Sajonia, que contaba por entonces con 14 años. Ella era hija de Federico Augusto II, príncipe elector de Sajonia y después rey de Polonia y gran duque de Lituania, y como madre tenía la archiduquesa María Josefa de Austria, hija de José I, emperador del Sacro Imperio, por tanto, y como vemos, su matrimonio tuvo un interés político. Pero, en este caso, como en tantos otros, hay que decir que también se amaron profundamente. Y juntos tuvieron 13 hijos, aunque solo 8 llegaron a la edad adulta. La primera fue María Josefa Carmela, quien estuvo cerca de casarse con el recientemente viudo Luis XV, pero fue rechazada debido a la juventud de la infanta, y tras esto María Josefa permaneció soltera por el resto de su vida. En segundo lugar llegó María Luisa, casada con Leopoldo II de Austria, sacro emperador romano germánico, que tuvieron 16 hijos, de los que 14 sobrevivieron la infancia.
Que es algo bastante. Que tuviera 16 hijos. Es una burrada. Vimos el caso antes de una que tuvo 23 o 24 hijos. Lo sorprendente, aparte de este número tan elevado,
Que sobrevivieran tantos.
Eso es lo sorprendente.
Sí. Y bueno, en 1747 nació su primer hijo varón, Felipe Antonio, excluido de la sucesión al trono de España y al de Nápoles debido a su condición de deficiente mental, falleciendo de viruela en 1777. Un año después nació su segundo hijo varón, Carlos, que sería el futuro Carlos IV, que visto lo visto no era muy diferente a su hermano Felipe Antonio. Y en 1751 nació el tercer hijo varón, Fernando, que cuando su padre heredó la corona española se convirtió en el heredero del reino italiano de su padre, las dos Sicilias, pues los acuerdos internacionales impedían que se reunieran ambas coronas. Inicialmente estaba prometido como parte de una alianza con María Antonieta de Austria, hija de María Teresa de Austria y el emperador Francisco I. Pero esta primera falleció a causa de la viruela, por lo que su hermana, María Carolina de Austria, fue la elegida para continuar con esta labor. Y por cierto, hay una tercera hermana que quizás os suene su nombre, María Antonieta. Quizás os suene más. La reacción de María Carolina no fue la mejor. Se dice que lloró y suplicó a sus padres para que no se llevase a cabo el enlace. Pero la política familiar importaba más que los sentimientos. Y finalmente, el 7 de abril de 1768, María Carolina se casó con Fernando de Nápoles. El caso es que él no era muy inteligente y ella tomó ventaja de esto para controlarlo, llegando a convertirse en la verdadera gobernante del reino. El siguiente hijo de Carlos III fue Gabriel de Borbón, nacido en 1752, y de él conservamos una pieza muy bonita, bueno, una estructura muy bonita, que es la casita del infante, que la podréis encontrar en San Lorenzo del Escorial. La utilizó como lugar recreativo y de descanso. En el año 1785 casó con la infanta Mariana Victoria de Portugal, hija del rey Pedro III de Portugal y de la reina María I de Portugal, y hermana menor del rey Juan VI. El penúltimo hijo de Carlos III fue Antonio Pascual de Borbón, el más inteligente y laborioso de los hijos, hay que decir. Se casó con su sobrina María Amalia de Borbón el 25 de agosto del año 1795, de la que no tuvo hijos, enviudando 3 años después. Y ya el último hijo de Carlos fue Francisco Javier de Borbón, que falleció con tan solo 14 años.
Y así llegamos a la peor época de los Borbones, la formada por el trío Carlos IV, Fernando VII e Isabel II. Comencemos por Carlos. El rey Carlos IV, del que hemos hablado largo y tendido en los programas que hemos dedicado a la historia de España del siglo XVIII. Si él fue un rey nefasto, a su zaga fue su esposa, María Luisa de Parma. Nacida en Parma el 9 de diciembre de 1751, era hija de Felipe I, duque de Parma, y de la princesa Luisa Isabel de Francia, que era hija de Luis XV de Francia. Y además era prima carnal del que sería su marido, Carlos IV. Como vemos, ahí había un lío de familia bastante considerable. Su madre, Luisa Isabel, enseguida abandonó Parma para trasladarse a Versalles, olvidándose de su hija. María Luisa quedó bajo la custodia de la corte parmesana, teniendo una educación un tanto heterodoxa, bajo dirección del abad Etienne Bonnot de Condillac, excesivamente tolerante y permisiva en cuanto a la moralidad que se daba en la época. De su madre heredó un carácter fuerte y dominante, y con tendencia a ser manipuladora y muy intrigante, tanto en lo personal como en lo político. Esta actitud de María Luisa hacía un fuerte contraste con el carácter apocado de Carlos IV y la falta de ambición. Además, este rey no prestaba el mínimo interés por los asuntos políticos. Carlos IV y María Luisa de Parma contrajeron matrimonio por poderes en 1765, cuando él era príncipe de Asturias, y juntos se instalaron en la corte española, donde María Luisa enseguida llamó la atención por su conducta desenvuelta y su afán de ostentación, algo que chocaba con la austeridad impuesta en la corte por Carlos III. Este rey, Carlos III, siempre mostró gran desconfianza respecto a esta mujer, y siempre mantuvo a la pareja de príncipes alejados de la política. También hubo rumores constantes desde el principio sobre los romances de María Luisa con miembros de la nobleza, lo que hizo que Carlos III aumentara todavía más su desconfianza respecto a ella. En la corte había un gran enfrentamiento entre el conde de Floridablanca y el conde de Aranda. Carlos, el príncipe de Asturias, siguiendo el consejo de María Luisa, apoyaba las aspiraciones del conde de Aranda y le encargó en 1781 que preparase la constitución de un consejo de estado para cuando falleciese su padre. Carlos III, esto, lógicamente, que estén hablando de lo que van a hacer tras tu muerte, no le tuvo que hacer mucha gracia. Es más, lo vio como una deslealtad de su hijo y de su nuera. Y fue a ella a la que acusó principalmente. La acusó prácticamente de estar preparando un golpe de estado. Finalmente, el 14 de diciembre de 1788, fallecía Carlos III, y Carlos IV y su esposa eran proclamados reyes de España. Poco antes, María Luisa había conocido a un apuesto guardia de corps, Manuel Godoy, que poco tiempo después era nombrado consejero privado de la reina, una rápida ascensión. Como dije hace un momento, era ella quien manejaba los hilos políticos, unos hilos políticos que el inútil de su marido no sabía o no quería mover, por lo que desde el inicio del reinado ella participaba en los consejos de ministros, consiguiendo que se restablecieran las relaciones entre España y su hermano Fernando de Parma, unas relaciones que ya van rotas unos cuantos años. Como sabemos, en 1789 estalla la Revolución Francesa y la reina quería ayudar a la familia real francesa para evitar que pasara lo que finalmente iba a pasar, pero se encontró con un muro, el conde de Floridablanca, que se negaba a ello y hacía que España no interviniese en los acontecimientos franceses, por lo que la tensión entre estos dos era bastante constante. En 1792 se proclamaba la República Francesa. España, siguiendo las órdenes de Floridablanca, que eran totalmente contrarias a la de la reina, siguió sin intervenir. Esto ya era el límite, y la reina consiguió la destitución del conde de Florida Blanca y el nombramiento del conde de Aranda. Pero esto realmente era un gobierno puente. Lo que buscaba era nombrar a Manuel Godoy como primer ministro. Carlos IV el títere y María Luisa la manipuladora y amante de Godoy confiaban en su habilidad política para conseguir la regeneración del país. Sin embargo, la política desarrollada por Godoy consiguió llevar a España a una situación de crisis económica, debido a la participación del país en numerosos conflictos bélicos, que provocaron un gran endeudamiento y la paralización del comercio americano. Godoy negoció con el gobierno francés salvar la vida del rey, de Luis XVI, pero no le hicieron caso y el rey fue guillotinado. Como consecuencia de este hecho, fueron expulsados todos los franceses de España y se firmó una alianza con Inglaterra. Dicha alianza consiguió la conquista del puerto francés de Toulon, pero esta conquista fue efímera, ya que rápidamente fue reconquistada por un joven militar llamado Napoleón Bonaparte. Consecuencia de esta derrota, pues se firmó en 1795 el Tratado de Basilea, que significaba la pérdida para España de Santo Domingo. Pero eso sí, a partir de ese momento, a Godoy se le conoció como el Príncipe de la Paz. En 1796 firmó una alianza con Francia para enfrentarse con Inglaterra, y que solo ocasionó pérdidas, tanto en el comercio de las colonias americanas como en la economía. 2 años después, Godoy perdió el favor y la cama de la reina, por lo que debía presentar su dimisión, aunque se le casó con María Teresa de Borbón y Vallabriga, prima de Carlos IV, y de esta forma pasaba a formar parte de la familia real. Eso sí, mientras tanto la reina tenía un nuevo amante, Manuel Maillot. En 1800, Godoy era llamado nuevamente al poder, y un año después firmó el Tratado de Madrid, una alianza con Francia, con el objetivo de hacer frente a Inglaterra y Portugal. España tocó a Portugal, a la que se conquistó sin apenas resistencia, y en la que se le conoce como la Guerra de las Naranjas. Y hay un cuadro de Godoy que sale recostado sobre un diván, y se conoce como Godoy tras la Guerra de las Naranjas. Mientras todo esto sucedía, el heredero de la corona española, Fernando, el que sería Fernando VII, mostraba su repulsa a la política desarrollada por Godoy, siendo fuertes y acalorados sus desencuentros con sus padres. El descontento popular y la oposición de gran parte de la nobleza española y de la iglesia a la gestión que desarrollaba Godoy, pues hicieron que Fernando consiguiera aglutinar en torno a su figura a todos los descontentos que buscaban todos un fin común: la caída de Godoy. Y a partir de ese momento, los acontecimientos se aceleran. En 1805 se produjo la batalla de Trafalgar, sufriendo España una gran derrota a manos de la Armada Británica, que significó la práctica destrucción de la flota española y la muerte de miles de soldados. Godoy fue acusado de ser el culpable de todo este desastre. 2 años después, el príncipe de Asturias participó en un plan para conseguir la abdicación de Carlos IV, pero acabó en fracaso. Ese mismo año se firmó el Tratado de Fontainebleau, por el que se acordaba el reparto de Portugal y se permitía la entrada de tropas francesas en España. Los reyes de España, Carlos IV, Fernando VII, eran todos, como he dicho, bastante ineptos, porque Napoleón tenía una idea distinta: entrar por España para ir a Portugal, pero ya que estaba en España, quedarme y acabar con la dinastía de los Borbones. En marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez, que provocó la abdicación de Carlos IV y, en consecuencia, la caída de Godoy. De esta manera, Fernando VII entraba triunfante en Madrid como rey. Carlos IV y María Luisa se trasladaron a Bayona, invitados por Napoleón. Posteriormente, con engaños, también se trasladó el rey Fernando VII. Todo esto lo hemos contado en el programa que hicimos con Juan Carlos sobre este rey, Fernando VII, el rey felón. Cuando Fernando VII es hecho prisionero por Napoleón, es el momento en el que se produce el levantamiento popular de Madrid el 2 de mayo. Fernando VII fue obligado a abdicar a favor de su padre Carlos IV, y este cedía la corona a Napoleón. Son las abdicaciones de Bayona, y Napoleón se lo entregaba a su hermano, José I. Godoy también se exilió en Francia, separándose de su mujer y viviendo con una nueva amante, en este caso Pepita tuvo. En 1812, Carlos IV y María Luisa se trasladaron a vivir a Roma, instalándose en la Villa Borghese. Dos años después, su hijo Fernando VII regresó a España como rey, y Carlos IV y María Luisa se trasladaron a vivir al Palacio Barberini de Roma, donde también fue a parar Godoy. Godoy también fue a vivir a Roma y se fue a vivir con ellos. Fernando VII no aguantaba más. Fernando VII ya exigió al Papa que expulsase a Godoy de Roma. Y algo que el Papa hizo. Consiguió que el Papa expulsase a Godoy de Roma. Poco después, María Luisa se rompía las dos piernas y enfermó de pulmonía. En su lecho de muerte, María Luisa indicó a su confesor, Fray Juan de Almaraz, que ninguno de sus hijos lo era de Carlos IV. Y por consiguiente, la dinastía Borbón se había extinguido en España. Al conocer Fernando VII esta declaración, donde se ponía en cuestión su legitimidad, decidió encerrar a Fray Juan de Almaraz en el castillo de Peñíscola hasta su muerte. María Luisa falleció el 2 de enero de 1819 y Carlos IV lo hizo pocos días después. En el testamento de María Luisa dejaba como heredero de su fortuna a Manuel Godoy, pero los hijos no aceptaron dicho testamento y se repartieron la inmensa fortuna entre ellos. Seis meses después de su muerte, sus restos mortales junto a los de Carlos IV fueron trasladados al monasterio del Escorial, y su figura ha sido muy denostada, llegando a ser calificada por el gran Espronceda como una impura prostituta.
Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio, laradiodeltransporte.wordpress.com.
Mi general, todo listo para presentar batalla. Las unidades están posicionadas y preparadas para pasar a la acción. ¿Qué ordena?
Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores.
¿Y cuál es ese, mi general?
El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia.
Vive la historia junto a José Luis, Lola, Juan Carlos y Tony. Navega por sus mares llenos de secretos. Sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos. La historia como siempre quisiste que te la contaran, de un modo divertido y épico. Escúchalos en iVoox, iTunes y la emisora Transporte News Radio. Síguelos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Tumblr. Ruta por la historia, el placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
Seguimos en Ruta por la Historia de Transporte News Radio haciendo un repaso por la política matrimonial de las diferentes familias reales que nos han regido. Y os recuerdo que estamos inmersos en el peor tridente de reyes de nuestra historia. Tras el nefasto e inútil Carlos IV, vamos a conocer un poco mejor a los matrimonios del felón, Fernando VII. Mal hijo, mal padre, mal rey y mala persona.
Madre mía, qué presentación. Bueno, en el año 1802, Fernando VII y la infanta María Isabel de Borbón entraban a formar parte de una alianza matrimonial con Nápoles. María Isabel de Borbón sería desposada con el príncipe heredero Francisco de Nápoles y Fernando VII haría lo propio con María Antonieta de Nápoles. Si hacemos caso a la correspondencia que María Antonieta mantuvo con su madre, es decir, María Carolina de Austria, observaremos que el príncipe español fue de todo menos de su agrado, pero ni en lo personal ni en lo sexual. ya que sufría macrogenitosomía, o un desarrollo excesivo de los genitales, lo que provocó que tardasen un año en consumar su matrimonio. Guiada por su madre desde Nápoles, alentó a su joven esposo a enfrentarse a Manuel Godoy y a la reina María Luisa, con quien mantuvo una mala relación personal. Las razones por las que María Carolina de Austria quería acabar con Godoy eran que lo consideraba un peligro para las monarquías tradicionales y el principal defensor de la alianza de la monarquía española con Francia. Así surgió en la corte de Madrid el llamado Partido Napolitano, que comenzó a lanzar todo tipo de insidias contra Godoy y contra la reina María Luisa. Tras sufrir su segundo aborto, en agosto de 1805, la salud de la princesa se deterioró gravemente a causa de la tuberculosis que padecía y falleció el 21 de mayo de 1806. En el año 1816, Fernando VII se casaba en segundas nupcias con su sobrina, María Isabel de Braganza, hija primogénita del rey Juan VI de Portugal y de la reina Carlota Joaquina, hija de Carlos IV de España, por tanto hermana de Fernando VII. El fin de este matrimonio era reforzar los lazos de España y Portugal, por lo que se cerró también otro matrimonio, el infante Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando, que se debía casar con la princesa María Francisca de Portugal, hermana de María Isabel. Como vemos, esto es todo un popurrí de unos para arriba y unos para abajo. Bueno, pues el 22 de febrero de 1816 se firmaban las capitulaciones matrimoniales. El 28 de septiembre se encontraban las dos hermanas cerca de Madrid con sus ya entonces esposos, con los que se habían casado por poderes en Cádiz. Fernando contaba entonces con 32 años y ella con 19. La ceremonia de ratificación de los dos enlaces se celebró en la iglesia madrileña de San Francisco el Grande. Dos meses después, María Isabel empezó a notar los síntomas de un primer embarazo. Pero la alegría inicial duraría muy poco tiempo, ya que la infanta María Isabel Luisa, nacida el 21 de agosto de 1817, no superó los 5 meses de vida. Podemos pensar que era un matrimonio feliz, pero Fernando VII la abandonó desde el primer momento y tuvo muchas aventuras amorosas. María Isabel se volvió a quedar de nuevo embarazada, un embarazo que vivió con cierta preocupación se vivió con cierta preocupación por parte de los médicos. El 26 de diciembre de 1818 empezaron las primeras contracciones. El parto se alargó hasta que la reina sufrió una preeclampsia, es decir, una hipertensión arterial cuyo origen se relaciona con alteraciones en la placenta, que las crónicas del momento denominaron una alferesía, unas convulsiones y pérdida del conocimiento e identificada a veces con la epilepsia. Lo cierto es que horas antes de iniciarse el parto, la reina se había visto aquejada de unos fuertes dolores de cabeza, preludio del terrible desenlace. Los médicos, ante el cuerpo inconsciente de María Isabel, la creyeron muerta, y el rey dio autorización para practicar a su esposa una cesárea de urgencia e intentar salvar a un posible heredero al trono, mientras su hermana María Francisca insistía en esperar, creyendo que María Isabel no había muerto, y no se equivocaba. Cuando el médico empezó a cortar el vientre, la reina esta dio un grito desgarrador y sin ninguna compasión para ella, la cesárea no se detuvo. Entonces esta pobre mujer, María Isabel, murió desangrada y la niña que extrajeron de su vientre moría a los pocos minutos. O sea, este señor...
Cuando he dicho que Fernando VII era una mal persona, mal padre, mal marido y mal rey,
esto,
es por algo.
Es que esta escena roza, vamos... Yo dejo a vuestro pensamiento, pero es bastante cruel. Y como lo más importante para este señor es la descendencia, y para ello era requisito indispensable volver a casarse.
Sí, porque podía tener hijos extramatrimoniales, pero no valen, claro, para la continuación de la estirpe real.
Entonces acordó un nuevo matrimonio, esta vez con María Josefa Amalia de Sajonia, hija del príncipe Maximiliano de Sajonia y la princesa Carolina de Borbón-Parma, prima de Fernando, de este hombre, vamos,
hay
Fernando.
Hay que entender una cosa.
en una casa, en una familia real, en un estado como el español, que tiene tanta antigüedad, hay un momento en el que a la fuerza todas las casas reales
se entrecruzan.
Son familia. O sea, claro. Es raro es que un rey de, por ejemplo, alguien que sea todavía Habsburgo no tenga alguna relación con alguien de España o con los Borbones en Francia. Al final es normal, que es que al final todos son primos.
Claro. Y bueno, el caso de esta joven es bastante peculiar. Tras la prematura muerte de su madre, fue ingresada en un convento del cual únicamente salió para casarse con Fernando VII.
Se puede haber quedado dentro la pobre mujer.
Ay, madre mía. Pues el 20 de octubre de 1819 contraía matrimonio. La noche de bodas fue un auténtico desastre. La pobre muchacha nada sabía de las relaciones entre un hombre y una mujer, y ante el horror que sintió al ver a su esposo acercarse, se orinó en el lecho provocando la ira de Fernando. Ante aquella primera experiencia, pues no me extraña que la reina se cerrara en banda y se negó a volver a acostarse con su marido, creyendo profundamente que lo que intentaba hacer con ella era algo absolutamente pecaminoso. La situación empezaba a tornarse grotesca, con la reina invitando constantemente a su marido a rezar el rosario y otras largas letanías para evitar caer así en la tentación carnal. Así que el asunto fue expuesto en Roma ante el mismísimo Papa, quien tuvo que dirigir una misiva a María Josefa asegurándole que lo que debía hacer con su marido estaba bendecido por la Santa Madre Iglesia.
Hay que decir una cosa, yo no sé si tanto esta mujer tenía miedo, o sea, pensaba que era pecaminoso
o sintió terror
ante lo que Fernando VII se dice que tenía entre las piernas.
Sí, sí, no sabemos, pero efectivamente, de hecho, a su miembro viril se le llegó a describir como fino, como una barra de lacre en su base y tan gordo como el puño en su extremidad. Entonces, claro,
y tan largo como un taco de billar. Un taco de billar de los de la época. No pensemos en un taco de billar de los de hoy en día, que son largos. En una mesa de billar pequeñitas de estas, claro, que eran de la, claro, época, que eran a lo mejor una mesa, no sé explicar las dimensiones, no es muy grande, y los tacos de billar pues a lo mejor tienen unos 30 o 40 centímetros, que nos puede parecer poco, pero estamos hablando de lo que estamos hablando.
Pues claro, lo que dices tú, la pobre muchacha pues era una mezcla, claro, de la criatura. Entonces, la vida de ella, de María Josefa la Corte, mientras España se sumía en una profunda crisis institucional, pues su vida se basaba en realizar obras de beneficencia, rezar y escribir poesía. Poco dada a los actos festivos, no le gustaban en absoluto las multitudes, por lo que intentaba evitar en la medida de lo posible cualquier celebración oficial. Recordemos,
es que había vivido en un convento, la pobre.
Claro. Entonces, los sacrificios que tuvo que hacer en la cama, pues nunca se acostumbró a hacer con su marido, no daban frutos. Entonces, el 18 de mayo de 1829, con tan solo 25 años, la reina sufrió unas fiebres que terminarían con su vida, a los pocos días. Y el rey quedaba de nuevo viudo y nuevamente sin descendencia. Bueno, además de encontrarse sin descendencia, contaba con la incipiente amenaza de su hermano Carlos María Isidro de Borbón, rondando la corona. Así que se casó con otra de sus sobrinas, María Cristina de las Dos Sicilias, quien, conocedora del problema, reclamó la construcción de un artefacto para mitigar la macrosomía genital del rey. Muy inteligentemente, esta mujer puso remedio y la solución llegó a través de una almohadilla perforada en el centro de pocos centímetros de espesor, por donde Fernando debía introducir su miembro durante el coito. Y los frutos de este matrimonio
sería una especie como de tope. O sea, siento ser a lo mejor tan gráfico, pero una especie de tope.
Efectivamente. Entonces, pues, por fin, fruto de este matrimonio y de la normalización de la vida sexual del monarca, gracias a esta idea, pues fueron Isabel II, futura reina de España, y Luisa Fernanda, que se casaría con el duque de Montpensier.
Y así llegamos al último miembro del tridente malo, Isabel II, hija de Fernando VII. Tras su accidentada minoría de edad, Isabel II fue nombrada reina, Y como en los casos anteriores, había que buscarle un marido para que la estipe Borbón continuase en el trono. Y por tanto, esto se convirtió en una razón de Estado e incluso de política internacional. Siendo menor de edad, se le intentó casar con el hijo del infante Carlos para así conseguir finalizar la Primera Guerra Carlista y contribuir con ello a la reconciliación nacional, pero no se pudo llevar a buen término esta idea. Posteriormente se barajó la posibilidad de casarla con el conde de Trapani, hijo menor de Francisco I de Nápoles y de María Isabel de España, hermano por tanto de María Cristina y tío de Isabel II. El conde de Trapani era un hombre muy serio y muy religioso, educado por los jesuitas, y esta idea contaba con el apoyo de Francia, pero no de Austria, que temía que se le escapase la tutela del reino de las dos Sicilias. Tampoco contaba con el apoyo de los progresistas españoles, por ser hermano de la ex regente y contar con el apoyo francés. Otro candidato era el infante don Enrique, duque de Sevilla, que contaba con el apoyo de los progresistas. Este era primo de la reina y defendía unas ideas políticas exaltadas. Su candidatura decayó cuando apoyó una intentona golpista y fue desterrado a Francia. El siguiente candidato fue Luis Felipe de Orleans, duque de Aumol, una opción que le gustaba al general Narváez, pero contaba con la oposición de Inglaterra, porque producía un desequilibrio europeo. A cambio, se acordó el matrimonio de Luisa Fernanda, hermana menor de Isabel II, con el duque de Montpensier. El gobierno planteó la candidatura del príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo, pero ciertamente contó con el veto francés, dado que un Coburgo era rey consorte en Inglaterra. Al final llegaron a septiembre de 1845 y se llevó a cabo la conferencia de Eau, donde tanto la reina Victoria como el rey francés Luis Felipe renunciaban a apoyar príncipes de sus familias, llegándose al acuerdo de que Isabel II se casaría con un Borbón, con la finalidad de no alterar el equilibrio europeo. Y así llegamos a Francisco de Asís, duque de Cádiz, que no tenía ningún interés por la política, no contaba con grandes enemigos y daba muestras de una débil personalidad. A Francisco de Asís, al casarse, se le dio como títulos el de consorte real, por tanto, rey y majestad, el rango militar de capitán general del ejército, pero solo tenía estos cargos que eran honoríficos. Él, por ejemplo, era una figura, era el rey consorte. Francisco de Asís presidió la inauguración del canal de Isabel II, que llevaba el agua a Madrid, no la reina. Él era más que una figura. Francisco de Asís rápidamente llamó la atención por su marcada homosexualidad, mientras que Isabel II demostraba una gran vehemencia sexual. Ella era Borbón. El rey consorte sería apodado como Doña Paquita, lo cual provocó una chanza y publicación de muchas revistas y gacetas en Madrid. Además, tenía una malformación en la uretra, es decir, padecía hipospadia. Le faltaba el orificio de salida en el glande. Lo tenía en el tronco del pene. Y eso le impedía orinar de pie. Tenía que orinar sentado. Y había una chanza que se decía que había un problema en el Palacio Real. Pues no se sabe si el rey mea de pie o mea sentado. No recuerdo bien la rima, pero se hacían muchas bromas sobre el tema. Y al decir que el rey tenía que orinar sentado, como que todavía le daba más carácter homosexual a este hombre. La unión matrimonial fue todo un desastre, lógicamente. Isabel, dentro de la espontaneidad que le caracterizaba y que parece que es muy típica en los Borbones, esto que llaman ser campechano, hizo un comentario sobre su noche de bodas que dijo que se podía esperar de un hombre que la noche de bodas tenía más encajes que ella. Todo parece indicar que ninguno de los hijos de Isabel II tuviera la paternidad de Francisco de Asís. Este no tenía ningún reparo en aceptar la paternidad de los hijos de la reina, a cambio de recibir 1.000.000 de reales por cada hijo o hija y hacer la presentación en la corte de cada uno de ellos. Es decir, lo cogía, se lo ponía en brazos, aparecía en la corte, dinero, era lo único que le importaba. Porque él no participó de manera activa en la política del país, pero sí estaba muy atento a sus negocios, que le proporcionaron una situación económica bastante, bastante buena. Se hizo un hombre bastante rico porque, a pesar de no ser el padre biológico, o eso se cuenta, de los hijos de Isabel II,
hizo una gran fortuna. Era un hombre muy listo para los negocios. La revolución, la llamada gloriosa, de septiembre de 1868, hizo que los reyes salieran de España. Esta revolución fue la primera que contó con un gran apoyo popular. Miles de españoles cantaban el himno de Riego y gritaban «¡Mueran los borbones!», a lo que algunos añadieron «¡Mueran los bribones!». En marzo de 1870, Isabel II y Francisco de Asís se separaron de forma amistosa. Francisco se retiró al Palacio de Epinay y apenas tenía vida social y se dedicó a la lectura y al coleccionismo, junto a obras de caridad, y continuó toda su vida junto a su amante Antonio Meneses. A pesar de la difícil posibilidad de la paternidad de Francisco de Asís, el caso es que tuvieron 12 hijos. Aunque varios embarazos acabaron en abortos, o los neonatos fallecieron al cabo de muy poco tiempo. Vamos a hablar únicamente de los que llegaron a una vida adulta. En 1851 nacía María Isabel, conocida popularmente como La Chata. En mayo de 1868 se casó con Cayetano de Borbón dos Sicilias, hijo de Fernando II, rey de las dos Sicilias. Fue un matrimonio concertado y nunca les fue bien como pareja. En septiembre de 1871, María Isabel sufrió un aborto espontáneo y su marido, que no pudo superar este trance, se suicidó 2 meses más tarde pegándose un tiro en la ciudad de Lucerna. Él no quería a su mujer, pero sí quería a su hijo, sí quería tener un heredero, un descendiente. En 1857 se anunciaba que la reina Isabel II había dado a luz un niño, Alfonso, lo que era una alegría nacional, pero de esto ya hablaremos un poco más adelante. 5 años más tarde nació María del Pilar de Borbón, quien estuvo enamorada del hijo de Napoleón III, llamado Napoleón Luis. Esta relación era bien vista por las madres de ambos. Hay que recordar que la madre de Napoleón Luis era la española Eugenia de Montijo. Pero la desgracia cayó sobre esta pareja. El joven príncipe falleció en la guerra contra los Zulús en 1879, y 2 meses después lo hacía María del Pilar. En recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue, Eugenia de Montijo tomó de la tumba de su hijo una corona y la envió a la de María del Pilar, situada en el Escorial. En 1862 se anunciaba otro parto de Isabel II, una niña llamada María de la Paz. En la primavera de 1880 se acordó su compromiso con su primo hermano, Luis Fernando de Baviera. Pero todo estuvo a punto de irse al traste cuando los jóvenes se conocieron. Sobre todo por parte de ella, que nada más verle quiso anular el compromiso. Finalmente, y por razones que no sabemos, cambió de parecer y aceptó, seguramente, por lo que decíamos antes, que al final puede más la política de Estado y matrimonial que lo que tú quieras sentir. El siguiente hijo de Isabel II fue otra niña, María Eulalia de Borbón, que en marzo de 1886 se casó en contra de su voluntad y por razones de Estado con su primo carnal, Antonio de Orleans y Borbón, con quien tuvo 3 hijos. El matrimonio pronto hizo aguas, siendo de dominio público la existencia de amantes por ambas partes. La situación fue tan insostenible que en el año 1900 se separaron, lo que produjo un escándalo en la corte. Además, hay que decir que esta mujer, ya bajo el reinado de su sobrino, escribió un libro con un seudónimo, y era un libro altamente feminista. Era una mujer bastante, bastante peculiar.
Y llegamos así al último rey del que vamos a hablar hoy, que es Alfonso XII. En 1872, el príncipe Alfonso y su prima María Mercedes habían iniciado una relación amorosa cuando él tenía 15 años y ella tan solo 12. Mientras la relación fue secreta, la cosa fue bien, y los problemas surgieron cuando su noviazgo fue comunicado a los padres.
Creo que todo esto lo conocemos todos por esa mítica película ¿Dónde vas, Alfonso XII? En la que Paquita Rico, con 30 añazos, hace de María de las Mercedes, que tenía 12. Empezaba pronto la película. Empezaba ahí esa época en la de series españolas que la gente con 40 años hace de chavales de instituto.
De preadolescente.
Empezó aquí. Paquita Rico, con 30 años, haciendo de niña de 12.
Bueno, salía muy guapa ella.
Sí, pero bueno. Decir.
Pues cuentan que Isabel II montó en cólera al conocer que su amado Alfonso quería casarse con la hija de su hermana y de su hermano no pasa nada, pero del duque de Montpensier, su gran enemigo, que tanto había instigado para destronarla. Sin embargo, nada frenó a Alfonso en su empeño, ni la oposición de su madre, que no quería que una hija de su rival llegara a ser reina de España y que decía: no tengo nada contra la infanta, pero como Montpensier no transigiré nunca.
Es decir, contra su sobrina no tenía nada. ¿Qué va a tener claro. contra su sobrina? Lo que pasa es que no aguantaba al marido de su hermana, a su cuñado, porque es que, claro, es que no empieza.
Y este asunto llegó incluso al gobierno, que buscaba una princesa europea, pero ellos tampoco consiguieron disuadir a Alfonso XII, que, como cuenta la historia, estaba realmente enamorado. Y la cosa no acaba aquí, porque llegaba la boda. Y este momento era, bueno, fue casi peor todavía. No,
la boda de Alfonso XII parece una telenovela o parece una comedia directamente.
Parece una comedia, es muy curiosa. Y empezamos diciendo que para la boda tenía que venir todo el mundo a Madrid.
Sí, pero entre todo el mundo destacaban tres personas, no, perdón, cuatro personas, destacaban cuatro personas, que a ver cómo encajabas esas piezas de esas cuatro personas.
Sí, sí, podría salir una, como bien has dicho, una comedia bastante curiosa de aquí. Primer personaje, la madre del novio, Isabel II, exiliada en París tras ser derrocada en España, viviendo separada de su marido, como acabamos de decir, y en compañía de su amante.
A la que el pueblo no quería, había echado fuera los bribones, no se tenía muy buen recuerdo de ella, y además, pues, como vemos, con una vida un poco peculiar. No vivía con su marido, vivía con su amante, no era querida, pero tenía que venir. A ver, era la madre del novio.
Pues, siguiente personaje, el padre del novio. Bueno, al menos el padre legal, Francisco de Asís, exiliado también en París, como hemos dicho, separado de su mujer y viviendo también, pues, con la persona que él amaba,
es decir,
su novio.
Todo el mundo era de Vox Populi, que raro era el hijo. Se pensaba que raro era el hijo de Isabel II, que era de su esposo. Decía la gente: va a venir el padre del novio. ¿Pero qué padre del novio?
¿Y con el novio?
No, pero ¿qué padre del novio va a venir? Cuando se decía: viene el padre del novio. ¿Qué padre del novio? ¿El padre biológico? ¿El padre legal? ¿El padre legal con su novio?
Sí,
¿que separado de su madre?
Un poco estrambótico.
Por parte del novio, la cosa estaba un poco, cojeaba un poco.
Y nos quedamos ahí. Siguiente personaje, la abuela de Alfonso, que no era solo la de Alfonso, era la abuela de Alfonso y Mercedes, que al ser primos era obviamente la misma. Y esta mujer no era otra que María Cristina de Borbón de Sicilias, una de las personas más corruptas que ha existido y que vació las arcas de Estado durante la regencia de su hija.
Es decir, es la esposa de Fernando VII, del que tampoco se tenía muy buen recuerdo, de ella tampoco, había...
abuela de ambos.
Claro, abuela de los dos, lógicamente, pero que había vaciado las arcas, pero las arcas del Estado, y a pesar de que creo que en la zona del Retiro, cerca del Retiro, una estatua que dice el pueblo de María agradecido y una estatua de ella que no sé todavía cómo sigue en pie, porque es de las personas más corruptas que ha habido en el gobierno de este país.
Por la falta de conocimiento popular, puede ser. Y nuestro siguiente personaje,
la cuarta pata del banco,
es el padre del novio, el duque de Montpensier, cuñado de Isabel y su enemigo acérrimo, considerado uno de los principales instigadores del asesinato de Prín, y con otra mancha en su historial, como por ejemplo el duelo a pistola que tuvo con su primo Enrique de Borbón y que acabó con la muerte de este. Por lo tanto, y como podemos suponer, tampoco era muy querido entre el pueblo español.
Vale, estos son los protagonistas más o menos importantes, con los dos contrayentes.
Son los cuatro.
Sí, o sea, los cuatro y los dos contrayentes. Vale.
Situados ahí.
Pero claro, todo el mundo sabe que en la boda hay que colocar a la gente de alguna manera. Y esto ya preocupaba hasta el gobierno, que también estaba metido en este jaleo, en el cual ahora, ¿cómo enlazamos a toda esta gente en este problema?
Estas figuras tan
y claro,
controvertidas.
Y esto también generó otro problema.
Lo lógico era que Isabel II fuera la madrina de la boda de su hijo. Pero ella se negó en rotundo, ya que no quería ver la cara de su cuñado, que tendría que ser, obviamente, el que llevara a su hija al altar. Y ella, claro, terminó diciendo que no acudiría al enlace.
Primer chasco. Imaginaos en una boda en la que no va la madre del novio, que dice que no va y que no va y que no va.
Siguiente problema. Puesto que Isabel II no quiere ser la madrina, pues Antonio de Orleans, o sea, el duque también es borrado como padrino.
Esto realmente le borra, más que los novios, le borra al gobierno. Bueno, el gobierno dice, vamos a ver, pues si no está la antigua reina, madre del novio, ¿qué pinta el enemigo?
El padre de la novia.
Claro, que es además el enemigo de la reina, que tampoco le queremos mucho. Estás insultando a Alfonso XII porque estás reconociendo de alguna manera al que echó a su madre. Entonces dicen, tachao,
pues no lo
fuera.
Quitamos. Al duque de Montpensier nos lo quitamos también. Entonces llegaba el momento de buscar padrinos reservas entre la familia. Y se aceptó la idea de que la madrina fuera la abuela de los novios. Pero faltaba el padrino. Entonces se pensó que ya que no podía ser el padre de la novia, pues que fuese el padre del novio, que lógicamente viajó sin su pareja, sin su novio, ya que no quedaba muy bien en esas épocas que el padre viajase con su novio mientras que su madre se quedaba en París, vamos.
Quedaría un poco extraño que apareciera el padre
del
novio.
Sería muy extraño,
además,
en esa época sobre todo.
Imaginaos, vamos a rezar un poco el rizo, imaginaos al padre del novio con un montón de encajes y su pareja sentado en la Basílica de Atocha en los primeros bancos, porque es la pareja del padre.
En una época que
estamos
obviamente
hablando de, estamos hablando
no
de,
tenía la mentalidad, XIX. Efectivamente no estaba abierta a estas cosas. Entonces,
y además en una boda real. Esto
una boda real,
empezaba a no encajar nada.
No, y era todo más, cada vez más lioso. Y así llegamos por fin al día de esta boda, que tuvo un problema de última hora, ¿cómo no? Porque no podía ser de otra forma. Y entonces la abuela y madrina de boda se puso enferma y no pudo acudir al enlace.
¿Alguien se acuerda de Ernesto de Hanover en la boda de los que hoy son reyes de España?
Sí, como bueno, yo no me puedo olvidar de esa escena.
Que se puso un poco malo.
Que
por
pasó una
que
noche intensa.
Sí, creo que se llama esguince de codo.
Intensa, pasó una noche intensa y no pudo asistir.
En este caso, no sabemos si la abuela, la mujer, hay que entender que era una mujer muy mayor, que el viaje de París a Madrid duraba mucho tiempo, no existían los aviones, se hacían en carros o incluso en trenes, pero claro, no eran trenes como los de hoy en día. Entonces, hay que entender que una mujer mayor le pegaría un problema de salud. No vamos a pensar que fue de pimplar,
no creo, pobrecilla,
o lo que he dicho, pimplar, como el resto de Hanover.
Pues esta pobre mujer se puso enferma. Y ahora, a ver quién era la madrina después de todo lo que se había montado. Por suerte, sí que se buscó madrina de reserva y fue sustituida de emergencia por la hermana mayor de Alfonso XII. Recordemos, la chata. Bueno, la cosa no empezó bien y sabemos que no terminó mucho mejor para la pareja, ya que poco tiempo después fallecía el gran amor de Alfonso XII, María de las Mercedes.
Bueno, su gran amor, pero eso no evitó que Alfonso XII, mientras estaba con María de las Mercedes, tuviese sus aventurillas.
Ahí no me voy a meter.
Alfonso XII,
pero que se dice que
sí,
la amaba profundamente.
Sí, la amaba profundamente, pero Alfonso XII era Borbón. Y eso, con todo lo que eso conlleva.
Bueno, y los reyes, que entiendo yo que por esas épocas,
sí,
pues tampoco se cortaba. Los reyes y las reinas, como hemos visto,
aquellas,
ojo.
Por aquellas.
Por
vale, entonces
no se cortaban en sus deseos.
Entonces, claro, el problema está en que yo no sé cómo podían pensar que esto podía terminar bien. O sea, si el noviazgo, cuando lo comunican a los padres, yo me imagino esa sala en la que estaría sentada Isabel II, sin su esposo, ya separada, en un banco enfrente su hermana y su enemigo, que es su cuñado. Aparecen su hijo, su sobrina, y dicen: estamos enamorados, estamos juntos, nos vamos a casar. Eso tuvo que terminar como el Rosario de la Aurora.
No, y así terminó.
Y ya cuando empiezan a plantear la boda, que la boda empieza a no encajar nada, que nadie quiere ir, que se está montando un espectáculo, que esto va fatal, no sé cómo alguien pudo pensar que esto iba a triunfar en algún momento.
Bueno, no sé, realmente, pues el amor tendría que ser más comprensivo,
si
seguramente la gente, el orgullo.
Hombre, el orgullo. A ver, Isabel II y Montpensier era imposible, imposible. Ahí ya
qué buen momento para.
La echó del trono. Una persona que ha sido educada. Bueno, ha sido educada. En el caso de Isabel II,
pero
no
el amor
fue
es
muy
libre,
preparada.
Su hijo podía. No sé.
Sí, pero que era, se convertiría en su consuegro.
Bueno, sí, la verdad es que es horrible.
Cuñado y consuegro. Cuidadito. Y sí. Ver
que un nieto de ese hombre llegaría a ser rey de España.
Bueno, que también sería nieto de ella.
Sí, pero también del otro.
Ay, madre.
Entonces, la situación era un poco complicada.
Bueno, la verdad es que sí. Que la vida da estas vueltas y en este momento les tocó vivir esta escena. Y bueno, a pesar del dolor, el rey necesitaba otra reina. Y bueno, el reino necesitaba otra reina.
El reino, porque el rey no.
No, el reino, ya que, como bien has dicho, pues él en sí tenía su vida sexual resuelta.
Tenía una corte de amantes que no era normal. Directamente, digámoslo ahí.
Y sí, bueno, la primera vez se casó por amor, la segunda boda sería un matrimonio concertado. Y la elegida, en este caso, fue María Cristina de Habsburgo-Lorena. Y la exiliada Isabel II sí apoyaba la candidatura, llegando a afirmar que, bueno, si la boda de Alfonso se hacía con la archiduquesa María Cristina, ella sí iría al casamiento, aunque después se volviera a París, pero en este caso sí que haría acto de presencia.
Bofetada con el guante en la cara de Bonaparte.
Sí, ¿cómo se iba a cortar de este momento? Y efectivamente, Alfonso XII, bueno, pues al principio no confiando en que la belleza de su prometida fuera tanta como le decían.
Hombre, a él le vendían la moto de que era una mujer preciosa, que era muy guapa, muy agraciada, que era perfecta. Alfonso XII, tonto no era, y sabía que le querían casar rápidamente y que tuviera hijos cuanto antes, enseguida, vamos. Y tonto no era y dijo, bueno, pues...
quiero ver antes.
Quiero conocerla.
Y decidió concertar una entrevista privada con ella. El encuentro tuvo lugar el 22 de agosto de 1879. Y bueno, Alfonso se presentó de incógnito, utilizando el nombre de Marqués de Covadonga, acompañado únicamente por su fiel amigo, el Marqués de Alcañices. Y la joven María Cristina se hizo acompañar de su madre, la archiduquesa Isabel, quien era muy bella. Y a pesar de haber tenido 5 hijos, contaba con una estupenda figura, que no pasó desapercibida para Alfonso ni para el duque de Alcañices. Y al parecer, tras el encuentro, María Cristina comentó a su madre lo guapo que le había parecido a Alfonso. Mientras que Alfonso comentaba a su amigo, «No te esfuerces en querer quedar bien, Pepe, a mí tampoco me ha parecido muy guapa». Pero te habrás dado cuenta que la que estaba bomba era mi suegra.
Hay que decir que, en su defensa, María Cristina hizo todo lo posible por caerle bien al monarca. Se dice que colocó un piano y en el piano colocó un retrato de Mercedes.
Y hizo todo lo posible por agraciarle.
Y le dijo que ella jamás querría ocupar el puesto de ella. Pero que le llegaría a querer como...
Sí, que se haría querer tanto.
Se haría querer tanto, aunque sabía que nunca iba a ocupar su lugar. Alfonso XII no quería una reina. Él vivía muy bien, pero sabía que no le quedaba más remedio que tener un hijo. Y entonces accedió a la boda. Aunque él se hubiera casado con su suegra.
Sí, por este comentario lo dejó claro. Y bueno, pues la boda se celebró el 29 de noviembre de 1879 con todo lujo y solemnidad en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha en Madrid,
que es la que se conoce como la Iglesia de los Borbones, porque es donde se han casado casi todos los Borbones.
Pues como había prometido Isabel II, abandonó su exilio en París y asistió a la boda como madrina esta vez sí, y según parece emocionada y feliz por el matrimonio de su hijo, bueno, ya que el anterior ahí, el anterior.
Y contaba.
Y bueno, pues como prometió, pues después Isabel se fue a París nuevamente. Y como habías dicho, pues María Cristina siempre vivió bajo la sombra de su antecesora, aunque ella, hay que decir que siempre estuvo enamorada del rey, pero nunca fue correspondida. Y bueno, pues por ejemplo, entre sus amantes contaba por ejemplo con Elena Sanz, a la que Isabel II llamaba mi nuera ante Dios, y a los hijos que tuvo con Alfonso también los denominaba mis nietos ante Dios. Bueno, ella, María Cristina, hizo todo lo posible para enamorar a Alfonso, pero no consiguió ser otra cosa para él que un útero que únicamente paría niñas. De hecho,
hay que decir que paría niñas mientras que Elena Sanz le daba niños.
Sí. Es un detalle importante. Y de hecho, decir que al único hijo varón que tuvieron, María Cristina y él, el que sería el futuro Alfonso XIII, pues no le llegó a conocer.
entramos en la última sección del programa, en la que, como estamos haciendo últimamente, incluimos una sección de preguntas de los oyentes. Y esta es la pregunta que nos hacéis esta semana.
Hola amigos, ante todo feliz año. Mi nombre es Gustavo, soy un colombiano que vive en Holanda. Hace poco escuché su programa sobre Pablo Escobar, cosa que les agradezco por la manera tan honorable y tan respetuosa con la que tocaron un tema tan álgido para cualquier colombiano que se preside hacerlo, por todos los impactos físicos, emocionales y económicos que ha tenido en todo el pueblo colombiano durante las últimas 2-3 generaciones y en muchas más de las que han de venir. Solo quería pedirles si conocen algo de bibliografía adicional, porque a veces por ser colombiano es difícil ser un poco objetivo al analizar todo el problema. Así que bueno, si tienen libros para recomendar, les agradecería muchísimo. Un abrazo y de nuevo un muy feliz año 2019.
Buenas tardes, noches, Gustavo. Muchas gracias por tus palabras. Estamos encantados, y puedo hablar en nombre de mi compañero y amigo Juan Carlos Moraleda, con el hecho de que os haya gustado tanto. Como dijimos aquel día, el programa, lo que quisimos hacer desde el principio, fue un homenaje. Un homenaje a la auténtica víctima de todo esto, de todo el problema que hubo con la narcoguerra, que no fue otro que el pueblo colombiano. Por eso terminamos el programa con un grito de ¡Viva Colombia! Bien. Hablar de libros de Pablo Escobar es bastante complicado, ya que desde que ha resurgido el fenómeno, las series de televisión, todo el mundo ha querido sacar tajada de alguna manera. Hablábamos en aquel programa de Popeye, uno de los lugartenientes de Pablo Escobar, y él también ha sacado libros. También, no creo que sean libros muy objetivos. Él ensalza la figura de lo que hablábamos al principio del programa, Juan Carlos y yo aquel día, de los orígenes humildes de Pablo Escobar, que son realmente muy falsos, y venera esa figura del Robin Hood paisa, que sabemos que no era tal, que lo que compraba Pablo Escobar era la protección al pueblo mediante casas, fútbol y tal. Su hijo también ha hecho lo propio, ha sacado un libro, también supongo que buscando ese rédito, pensando: si todo el mundo saca negocio de mi padre, ¿por qué no lo voy a hacer yo si es mi padre? E incluso hasta ex amantes del capo también lo han hecho. Yo decirte que, en primer lugar, te hago referencia a los artículos de periódicos como El Espectador. Es un periódico colombiano, para que no lo conozcan, que ha investigado mucho el tema en muchas ocasiones. De hecho, el director del Espectador, en la época de Pablo Escobar, fue uno de los enemigos de este hombre. Hizo unas investigaciones muy importantes, tan importantes que le costaron la vida. Murió a manos de los sicarios de Pablo Escobar. ¿Y libros? Pues libros hay dos, que yo te voy a destacar. Hay muchos más, pero yo te destaco dos. Uno que es Matar a Pablo Escobar, escrito por Mark Bowden, y otro que es La parábola de Pablo, escrito por Alonso de Salazar. Es que, te miraba porque me dijiste hace tiempo que una persona te había hablado de la hija de Madame Curie. ¿No te acuerdas?
Sí. Pero es que no tengo el dato ahora. Ah, pero es que como me estás mirando...
Pensaba que me leías la mente, lo siento.
No.
Vale, prometo...
Al siguiente.
Prometo en el próximo programa hablar de una curiosidad...
Es una compañera... lo que digo, que de pronto me cruzo con alguien y me dice: ¡ay!
Que la hija de Madame Curie también ganó.
Es que en un programa de mujeres, el de mujeres. Bueno, pues uno de estos que mujeres que hemos hecho, hablábamos de Marie Curie y comentamos que realmente no sabíamos qué había pasado con sus hijas. Y ella es química y. Y sí que conocía el dato y me lo mandó.
Y es que...
Y yo te lo mandé a ti.
Una de las hijas de Marie Curie, que es Irene Joliot Curie, esa mujer fue también física y química.
Claro, o sea, ya me... Pero no me acordaba de memoria del nombre ni de nada.
Y ganó también el Premio Nobel de Química en 1935. Ese es el dato que nos faltaba. Que digo, ¿te habían dicho algo de las hijas de Marie Curie?
Y no recuerdo bien, estoy buscando la información mientras hablo contigo, porque no recuerdo bien sus hijas. La otra hija ya me pierdo, no sé si la otra hija también...
Ella le llamó la atención, o sea, y quiso participar. Pilar, muchísimas gracias por darme esta información.
La otra hija fue Eve-Denise Julien Curie Lavoisier, que fue escritora, es una escritora francesa, fue hija de Madame Curie y, claro, hizo la biografía de su madre en 1937. Y está muy ligada a los premios Nobel también, porque sus padres lo ganaron. Y su marido también. Entregado a la UNICEF, porque fue su marido director de la UNICEF.
Fíjate, Pilar, de verdad, muchísimas gracias por haberme dado esta información, porque, bueno, ella, como decía, es química, pero es un amante de la historia. Y me encontró, pues, escuchando podcast de otros compañeros, llegó a nosotros y dijo, escuchó este y me quiso dar esta información para compartirla con todos vosotros. O sea que, nuevamente, millones de gracias.
Y deciros, como siempre decimos, que cuando hacéis con nosotros nos dais datos. Hay veces que a nosotros pues se nos escapa algo preparando el programa, se nos puede escapar, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó con las hijas de Marie Curie? Y mira,
pues todo
tirando de tirando
que
del hilo,
aportéis. ¿Alguien de pronto recuerda algo que nosotros no sabemos? Pues venga, vamos a aprender todos y maravilloso.
Sí, perfecto. Bien, ya no nos queda tiempo para más. Y nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. No sin antes repetiros el agradecimiento por estar al otro lado y deciros que estamos encantados de contar con todos vosotros viernes tras viernes. Mil gracias también a Tony y a Lola, ya que sin ellos esta labor sería imposible. Finalmente, Lola, recuerda cómo pueden escucharnos si es que ya no lo están haciendo.
Los viernes, a partir de las 8, hora española, a través de, bueno, en directo, a través de www.transportenewradio.com o a través de TuneIn, si buscáis la palabra transporte, o a través de iVoox, en el canal de Transporte News Radio, en radio en directo. En diferido podéis descargar el podcast en el canal de transportenewradio.ivox.com o en el nuestro, rutaporlahistoria.ivox.com, donde también dejéis un montón de ideas y de comentarios. Bueno, la verdad es que hemos descubierto que hay mucha gente que comparte nuestros podcasts.
Sí, hemos
de manera gratuita, porque esto, como sabéis, es gratuito para todos y sobre todo se trata de difundir la historia, opinar, aprender, hablando, todos desde el respeto y la colaboración voluntaria, o sea que es de agradecer.
Hablando de difundir la historia, ayer se celebraba 31 de enero, se está buscando que se celebre el Día de los Tercios. Nuestros amigos de 31 de enero, Día de los Tercios, están luchando por ello. Aquí nuestro apoyo a una causa que me parece bastante justa, que reconocer el valor de aquellos hombres que hicieron grande este imperio y lucharon por el rey, por España, por el imperio, para mantenerlo y hacerlo cada vez más grande. Bien, os emplazo a que nos sigáis en nuestras redes sociales y ahí encontraréis nuestros cada día más famosos tal día como hoy y muchas curiosidades históricas. Como siempre, un último consejo: sed buenos y hasta la semana que viene.